Y así puestos de pies, mis hermanos, buscan en sus Biblias el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Estamos, perdón, estudiando Santiago. Y estamos en capítulo 1, versículos del 22 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Yo, una de las áreas donde batallé más en el estudio y preparando para este mensaje era, ¿qué le voy a titular? Me gusta titular los mensajes. Y yo pensé, bueno, tal vez, hacedores de la palabra. No, pues, no sé. Después dije, bueno, obediencia a la palabra, la obediencia. Pero después yo dije, yo puedo hacer la palabra y cumplir con ella hoy. Yo puedo ser obediente mañana, pero ¿cómo seré yo en 5, 10, 20 años? Entonces pensaba que mejor perseverancia en la palabra. Perseverar en leer, en el hacer la palabra. Yo creo que para mí eso como que describe más lo que yo quiero compartir hoy, lo que dice aquí en el texto. Pero cualquier de esos está bueno. Hacedores de la palabra, obedientes a la palabra, obediencia a la palabra, perseverancia en la palabra. Pero, hermano, cuando se trata de oír la palabra de Dios, cada oyente debe decidir si está dispuesto a subir al siguiente nivel de aplicarla a su vida diaria. Déjeme explicarle. Míralo como una escuela. Y de veras, hay tres niveles. El primer nivel es información, es como para aprender, es información, datos, y uno va aprendiendo. Después uno sube al segundo nivel, mira como un edificio, ¿verdad? El segundo nivel, el segundo piso, ahora hay que aplicar lo que aprendió en el primer nivel. Y el tercer nivel, dice, ¿qué es eso? Es recoger las bendiciones por haber cumplido con el segundo nivel. ¿Me explico? Y lo que está diciendo aquí son como tres niveles. Y todos, nadie que es exento de esos tres niveles. Pero a veces nosotros mismos nos excluimos, nos apartamos o nos alejamos del segundo nivel. Entonces, podemos permanecer en el primer nivel o primer piso, como usted quiere usar la ilustración. Podemos quedar en el primer nivel y oír, y sentar y escuchar sermones domingo tras domingo. Aún escuchar sermones en la radio o internet. Y podemos nosotros permanecer en ese primer nivel, pero si lo hacemos, ¿qué pasa? Ese nivel convertiría meramente en un nivel informativo. Que la palabra es nada más informativa, es información. Y no instructivo. Y la Biblia es información, por supuesto. Pero también es instrucción. Me instruye. Me guía. Es como cuando uno comparte el evangelio con alguien. Primero es información. Hey, Dios dio leyes, los mandamientos, los 10 mandamientos en particular. ¿Usted es culpable de haberlos quebrantado los mandamientos de Dios? Por supuesto, usted ahora sufrirá las consecuencias eternas. Dios está muy enojado contigo. Toda esa información. Pero alguien pagó por sus pecados. Alguien tomó su lugar en la cruz. Alguien derramó su sangre, que debe haber sido tu sangre, no la de él. Alguien colgó en tu cruz, no era la de él. Y si usted cree en ese crucificado que fue sepultado después de morir y resucitó al tercer día, y si usted cree con todo su corazón y confiesa con tu boca que Él es Señor, y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Toda esa información. Hay mucha gente que han oído el Evangelio, pero no han aceptado el Evangelio. No han actuado sobre el Evangelio. ¿Qué, cómo actuar? Pues tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. Tú tienes que aceptar este dádiva, este don de Dios. Entonces, cuando no cumplimos, y eso también para cristianos que somos salvos, cuando leemos la Biblia, pero no cumplimos, es nada más información que estamos acumulando. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es aplicar lo que aprendió el primer nivel, y esto es ahora cumplir con la palabra. Y cuando no cumplimos, entonces es meramente informativo. El primer piso, la Biblia, nada más es informativa, pero no instructiva para nosotros. Entonces, cada uno aquí tiene que decidir si la Biblia es meramente información para usted, o es instrucción, o más bien también, si es sugerencia o si es un mandamiento. Si la Biblia no da mandatos, es decir, de ahí viene la palabra mandar, ¿no? Pero mucho lo tomo como sugerencia. Entonces, Él espera que actuemos conforme a ella, la palabra. Nuestras decisiones también tendrán consecuencias, sean bendiciones o maldiciones, lo bueno o lo malo. Ahora, le voy a advertir ahora, si usted decide nada más leer la Biblia, escuchar sermones y no cumplir, cuando vienen las cosas en tu vida que no muy agradable, no eche la culpa a Dios. Usted tomó la decisión. Dice, no me gusta cómo suena eso, ya es así, apenas está comenzando, ¿cómo va a ser el mensaje? Bueno, el hecho es, estoy aquí exponiendo la Biblia. Y hay muchos versículos que hablan de eso, y yo voy a compartir con ustedes. Pero primero, vamos a hablar del engaño, o el gran engaño. Y usted mira aquí versículo 22 al 24, es interesante. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, nadie te engaña, tú mismo te engañas. ¿Ok? Si tú das lugar al diablo, y tú fuiste engañado, haber dicho otra palabra en inglés, if you're a sucker, ya que es un sucker, ¿verdad? Te engañaron. Es tu culpa. Es tu culpa. Y por eso, porque la Biblia nos advierte aquí. Dice aquí claramente. Dice aquí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, recuerda que es una continuación del habló de que también, el habló que hemos nacido por la palabra de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Y que esa misma palabra que nos salvó, fue implantada en nosotros, debe de ser fructífera en nosotros. Ahora, nunca debemos olvidar que del corazón mana la vida. Es lo que dice Proverbios 24:23. Debe ser uno de los versículos lema de la vida de cada cristiano. Debe ser los primeros. ¿Sabe cuando uno va a la escuela qué es lo que enseña primero? Bueno, si es en inglés, una primera palabra que enseña, cat. C, CAT, ¿verdad? Todo aprende CAT, ¿verdad? O matemáticas. Uno y uno es dos. Así es en kinder, ¿verdad? Así les enseña. Y está bien. Bueno, este versículo, Proverbios 4:23, debe de ser uno de los versículos para todos los de kinder en el Señor. Tú ya debes tener ese versículo memorizado, meditado y meditado y meditado y sigue meditando en él. Porque ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada. Oh, yo guardo mis pertenencias, mis joyas, yo cierro la llave en mi casa, no quiero que entre, yo pongo el seguro en mi carro, si tengo un garaje lo meto para que lo cuido, guardamos nuestras cosas. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, como un manantial. Tu vida es una reflexión de tu corazón. Así es. Lo que nosotros, mira dónde están todas sus prioridades. Y ahí dónde está tu corazón. El Señor dijo que dónde está tu corazón, ahí están tus tesoros. Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, le digo eso porque vemos aquí entonces el gran engaño. Y si yo debo de guardar mi corazón, que sí, tengo que tener control de mi corazón, pero yo no puedo por mis propias fuerzas. Porque también Jeremías dijo, engañoso es el corazón. ¿Cuál corazón? No del Señor, el nuestro. Engañoso es el corazón. Y dice, más que todas las cosas, es perverso, es engañoso. Déjenme decirles, hermano, la Biblia nos enseña que el corazón humano es perverso y malo y engañoso. Por eso tú tienes que cuidar mucho. En otro lugar, ahí dice también, en 26:28 de Proverbios, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Qué dice el mundo? Sigue tu corazón. Sigue el amor de lo que tú quieres, tu pasión, síguele. Cuidado. ¿Ok? El que confía en su corazón, su propio corazón, es necio. Mas el que anda en sabiduría será librado. Y aquí se encuentran estas palabras también. Mira aquí en capítulo 1. Y mira aquí lo que dice en versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Entonces, si yo quiero ser sabio y no ser un necio y confiar en mis sentimientos, tengo que conocer la Biblia. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos cuando confiamos. Y aquí tengo tres cosas que nos pueden engañar. Y hay más, pero no quiero confiar a poner tres porque quiero continuar con este mensaje. Y yo no quiero enfocar nada más en eso. Pero hay tres cosas que yo quería poner que nos engañan. Uno es el que confía, nos engañamos a nosotros mismos cuando confiamos en asistir a la iglesia en lugar de hacer lo que dice la palabra. Yo voy a la iglesia. O mira conmigo 1 Corintios capítulo 11. Mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 11. Ellos asisten a la iglesia. Pero mira lo que decía aquí el apóstol a ellos. Y él era el padre en la fe de ellos. Ellos eran sus hijos en la fe. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue. Ahora miren, no os alabo. Porque no os congregáis. Estaba congregando. Para lo mejor, sino para lo peor. Si algunos creen que porque van a la iglesia, Dios está contento con ellos. ¿Tú crees que con pura asistir a la iglesia, Dios está contento? ¿A quién no estaba contento? Y estaban congregando. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, obviamente está congregando como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Después dijo ellos, porque es preciso, necesario, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, no todos los que asisten a una iglesia son aprobados por Dios. Entonces, algunos dicen, yo voy a la iglesia todos los domingos. Pues qué bueno que vas a la iglesia todos los domingos. ¿Sabe qué? Los demonios también van a las iglesias. ¿Sabe por qué yo sé? ¿Sabe por qué? La Biblia me lo dice. Dice, hay espíritus engañadores. ¿A dónde van a engañar? ¿En una cantina? No. Doctrina de demonios. ¿A dónde van a aprender doctrina? ¿En una cantina? No, en una iglesia. Hay espíritus engañadores. Hay doctrinas de demonios. Y no quiero que crean que nada más son las iglesias católicas. Hay iglesias evangélicas de demonios también. Que se dicen que son evangélicos. Y por eso, esas cosas son muy importantes. So, hay engaño. Yo voy a la iglesia. Todas las iglesias son iguales. No todas son iguales. Eso, gente que hablan así, no han estudiado las escrituras, no toman en serio las escrituras y nunca han aplicado la escritura en su vida. Los que dicen, no le haces, es importante que voy a la iglesia, de veras. ¿Cómo sabes tú si es un espíritu engañador que está utilizando un ministro fraudulento de Satanás? ¿Cómo sabe usted? Pues no se puede, sí se puede saber. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Ok? No todas las iglesias son iguales. Es una mentira del diablo. Yo voy a decir algo. La mayoría de las iglesias no son bíblicas. La mayoría. Cristo habló de cizaña con trigo, lado a lado. Entonces, cuidado. No todos dicen que somos los únicos, porque hay otras iglesias buenas, pero cuidado. No todas son iguales. Después nosotros nos engañamos, nosotros mismos nos estamos engañando. Ellos se engañaron, los corintios. Nos engañamos a nosotros mismos cuando nos conformamos con solo oír la palabra. Oh, qué bonito sermón. El pastor predicó. ¿Qué has hecho con lo que predicó el pastor? Ay, a ver, yo quisiera ser como Martín Lutero, pero no lo voy a hacer. Estaba en Wittenberg y él era el pastor allá. Este monje que se convirtió a Cristo y Dios lo usó para empezar la gran reforma en 1517. Bueno, en los 1500 llegó un tiempo que Martín Lutero estaba predicando y predicando la palabra, pero me supongo los alemanes eran tercos porque él era alemán. Y después se puso en huelga. No predicó el un domingo, ni predicó el otro. ¿Está enfermo Lutero? No. ¿Por qué no predica? Estoy en huelga. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen caso cuando predico, ¿para qué voy a seguir predicando? Estoy predicando la palabra. Estoy predicando y ustedes siguen lo mismo. No hay cambio en sus vidas. Ahora, yo doy gracias, yo estoy jugando aquí, pero eso es algo de ver pasó. Yo sé que en esta iglesia Dios está tocando corazones. Yo veo vidas cambiadas aquí. Y todos, y me incluyo, todos aquí batallamos con el pecado. Todos. Pero la cosa es, si tú quieres la victoria contra el pecado, tienes que leer la palabra y hacerla. Entonces, cuando nosotros leemos, oímos, escuchamos sermones, o escuchamos música de la Biblia, o escuchamos sermones en la radio, y nada más estamos oyendo, pero no hay cambio en nuestras vidas. Hermano, si no hay cambio en tu vida, tú sigues igual. Entonces, tú te estás engañando. Es lo que está diciendo aquí. Es muy obvio. No puedo haber dicho más claro, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Asistían a la iglesia para oír la palabra. Congregaban. Estaban en la iglesia. Más adelante él habla de donde está sentado algunos y entra un rico, entra un pobre. Está hablando a la congregación de creyentes. Entonces, pero él dice, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Entonces nos engañamos pensando que con asistir a la iglesia estoy bien. Ahora con leer la Biblia estoy bien. Son puros rituales, ritos religiosos. Voy a la iglesia, leo mi Biblia. Escucho sermones. Pero también nos engañamos a nosotros mismos cuando nos justificamos llamando a Jesús
Señor.
Y mira conmigo en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, las palabras del Señor mismo. ¿Qué dijo Él? En capítulo 6 de Lucas. Y vamos al versículo 46. Y dice el Señor Jesús: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no? Mira la palabra, hacéis, el verbo, hacer. Y no hacéis lo que yo digo. Y la palabra de Dios, la palabra de Cristo, mis hermanos. Entonces nosotros decimos Señor cuando oramos, hablamos de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Pero tú no haces lo que Él dice. Yo no hago lo que Él dice. ¿Con qué entonces audacia? Estamos llamándole Señor. ¿Sabes lo que dice el Señor? Si Él fuera hispano, diría, ¿por qué habla con los dientes para afuera? Tú me dices Señor y ni siquiera me tratas como Señor. Y si yo no hago lo que Él dice, aunque le llamo Señor, al fin de cuentas, yo soy Señor de mi vida. Yo hago lo que a mí me da la gana. Aunque le digo Señor, en palabra, en acción, yo soy Señor de mi vida. No hay otra. Entonces nosotros ahora, vemos aquí, podemos asistir a la iglesia, podemos oír las palabras, oír sermones, y podemos llamarle Señor en alabanzas, y aun cuando hablamos con uno con otro, ay, sabe el Señor esto, el Señor otro, estás orando, Señor, pero después que te levantas de orar, vuelve a lo mismo. ¿Qué pasó con el Señorío de Cristo en nuestras vidas? Yo me incluyo porque yo he sido culpable. Yo no quiero que ustedes creen, oh, yo estoy aquí en un pedestal hablando a ustedes. Estoy hablando a todos nosotros. Algunos aquí somos más culpables que otros. Eso es como nos engañamos. ¿Y cómo empezamos el mensaje hoy? Con Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tuyo y el mío está más que dispuesto para engañarnos. Oh, tú vas a la iglesia, tú estás bien. Oh, estás leyendo la palabra, escuchando sermones. Oh, tú estás bien, estás leyendo libros cristianos, está bien. ¿Ves? Y tú sabes que Él es tu Señor. Todo está bien. El corazón nos engaña, haciéndonos creer que estamos bien. Pero nuestros hechos revelan la realidad. Ahí vemos el engaño. Él habló de eso. Después, la contemplación. O si quiere usar otra palabra, la examinación. Un Señor dijo, bueno, Pablo dijo en Corintios, si nos examinamos nosotros mismos no seríamos juzgados. La palabra de Dios aquí es como un espejo. Usted lee el versículo aquí, versículo 25. Era en primera, en Santiago 1. Okay. Recuerdo que dice aquí. Y la verdad, hermanos, en aquel entonces el espejo no era de vidrio, era metal que lo hacía brillar. Lo tienes que mirar con mucho cuidado. No era como hoy que es tan claro con el vidrio que son los espejos. Pero mira aquí, versículo 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. ¿Qué era? Hablando de un espejo en versículo 25. Pero 23, perdón. Pero en 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Esa palabra mirar atentamente tiene un sentido en griego que está agachando para ver bien. Tenemos que humillarnos. Esa palabra que habla de agachar mientras está mirando. Tenemos que mirar con humildad. Y más adelante el habla, tenemos de humillarnos delante del Señor. Pero aquí está la cosa. Hermanos, Dios revela la verdadera condición del corazón de cada persona por medio de su palabra. Su palabra es un espejo. Ahora, hay una gran diferencia entre un vistazo y una atenta mirada a la palabra de Dios como un espejo. Por ejemplo, Cuando yo me levanto a la mañana, si yo no lavaría mi cara y no peinaría mi pelo y no lavo los dientes, yo vengo así nomás, no sería muy bueno, ni para ustedes ni para mí. Cuando nos levantamos, miramos el espejo, yo lavo mi cara, ¿verdad? Y después tengo que cepillar mi diente, y después me peino y tengo que rasurar. Todo tiene sus diferentes cosas que tienen. Las mujeres, ¿saben? Ahí están con las pestañas y con este, con el otro. Ya sabemos. Ok. Pero, ¿cómo miramos el espejo cuando queremos mejorarnos? Atentamente. Tú nomás da un vistazo, ok, ya me voy. No, porque tú tienes que arreglarte para ir al trabajo, ir a la escuela, ir a la iglesia. ¿Dónde vas? Tienes que arreglarte. Para eso sirve un espejo. Bueno, hermanos, nosotros tenemos también que entender que la palabra de Dios es la perfecta ley. La Biblia es perfecta. Aquí está la diferencia en este espejo. Hay dos imágenes. Uno es tu imagen, como eres de veras, feo, con pecado, con sus malas actitudes, con tu orgullo, tu soberbia, tu flojera, lo que sea. La otra imagen es de Cristo. Entonces se ve dos imágenes, la de Cristo y la mía. Y el espejo me ayuda para que yo, mi imagen va conformando más y más a la imagen de Cristo. Y eso se encuentra también en Romanos 8. Pero, ¿cómo puede mi imagen conformarse a la imagen de Cristo si yo no miro atentamente a este espejo? Si yo de veras no tomo en serio la palabra de Dios. Porque si yo quiero saber cómo es mi Cristo, muchos dicen, yo quisiera ir al cielo y verlo cara a cara. Velo ahora, de corazón a corazón. La Biblia demuestra el corazón de Cristo. Si quieres conocer Cristo como nunca, conózcale por medio de su palabra, porque su palabra da testimonio de Él. ¿Entiendes? Entonces, hay que contemplar. Y muchas veces confundimos un vistazo. ¿Qué es un vistazo? Cuando tú levantas o agarras tu Biblia, leer cualquier cosa unos minutos y ya te vas. Eso no. Tú vas a seguir siendo espiritualmente feo. Tienes que arreglarte. Invierte tiempo en la palabra. Pero más importante que invertir tiempo en la palabra, que la palabra también esté en ti. La palabra de Cristo tiene que permanecer en nosotros. ¿Cómo va a permanecer en mí? Bueno, por medio de la lectura, por medio de la memorización y por medio de la meditación sobre lo que he memorizado. ¿Saben la contemplación o examinación? Uno se examina mirando en el espejo. Y algunos, tenemos un espejo largo, ¿verdad? Porque queremos ver cómo estamos completo, ¿verdad? Tal vez con los pantalones, si eres un hombre, un vestido muy bonito, si eres una mujer. ¿Tú quieres? Queremos apreciar. El espejo no sabe. Pero algo que el espejo nunca hace, nunca miente. Si eres feo, no te enojes con el espejo. Arréglate. Para esto sirve el espejo. Digo eso, ¿sabes por qué digo eso? Ha sucedido más que una vez. Y me da tristeza decirlo, pero lo voy a decir. Algunas personas, entre los años, te dicen, han dicho a otros y ahí llega a mis oídos. Yo vengo a la iglesia tan contenta o contento, vengo a la iglesia, después del sermón me salgo triste, ya no vuelvo a esta iglesia. ¿Por qué será que salió triste? ¿Fue de veras el pastor o fue lo que él dijo? Y si lo que él dijo está en la Biblia, ¿con quién es tu problema? Es muy fácil, entonces, irse por otro lugar donde uno no va a ser confrontado, ni retado, desafiado. Pero la Biblia es viva y eficaz, más cortante que una pluma de dos filos. No, no dice eso. Una espada de dos filos. Y le digo eso porque a veces tenemos una idea errónea. Que ir a la iglesia más para estar siempre contento. Pues gloria a Dios a veces sí, pero a veces hay lágrimas. Porque sabemos que la Biblia ahí nos tocó. Puse el dedo en la llaga y no me cayó bien. Pero es para mí bien. Y voy a mirar atentamente a la palabra para ver cómo puedo yo mejorar. En vez de chillar e irme y no querer escuchar. Porque no hay amor en la iglesia. Hay gente así, hermanos. Hay gente así. Bueno, entonces vemos ahora la liberación. Vemos la liberación. Si la palabra nos libera. Usted ve aquí en versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ahí está nuestro estándar. Perfección, la palabra de Dios es infalible, no tiene errores. Yo me equivoco en mi manera tal vez de interpretarla, pero la Biblia no se equivoca. Es la palabra de Dios, Dios no se equivoca, es perfecta. Después continúa, la de la libertad. Pues yo, ¿sabe? Hermanos, ¿sabe? El Señor dijo que nosotros, mire, quiero que miren conmigo en dos lugares. Primero en Salmo 119. Salmo 119. Y cuando lo encuentra, busca versículo 45. ¿Okay? Salmo 119, el versículo 45. Esto fue escrito unos 1000 años antes de Cristo, antes que Él vino. Dice, versículo 45, y andaré en libertad. ¿Pero por qué? Porque busqué tus mandamientos. Ah, ok. Otra vez, dice, y andaré en libertad. ¿Pero por qué? Porque busqué tus mandamientos. Pero muchos tienen la idea que si viven según la Biblia, van a ser muy restringidos. Esa es la mentalidad mundana y carnal. Contrario, la palabra trae libertad. ¿Ok? ¿Y libertad de qué? Pues del pecado, para empezar, y del juicio. Pero después miramos otro lugar. Ahora la palabra de Cristo en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8. Y ve aquí, se apalala, y hoy cantamos esa alabanza, libertad. Ellos ni sabían que iba a decir lo que voy a decir, fue del Señor. Y esa libertad va muy de acuerdo con las Escrituras. Hay libertad en Cristo. Y mira aquí el capítulo 8 de Juan. Y mira el versículo 31 al 34. Y dice él, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice que ya creyeron en él. Pero no porque tú crees en Cristo, automáticamente eres libre. Mire, si vosotros permaneciereis, oh, mire, en mi palabra. So, tú puedes creer en Cristo y todavía no ser libre. Si eres terco. Y si continúas en tu terquedad, no habrá libertad. Te vas a convertir en un amargado. Literalmente, la amargura tomará control de tu vida. So, dice aquí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora mire, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero más adelante, hay que buscarlo en 17:17 de Juan, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, si yo quiero ser libre y un discípulo victorioso, necesito conocer la palabra de Dios que es la verdad. Y más adelante, en versículo 34, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oh, versículo 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. So, ven ustedes, la palabra nos libera del pecado. Y nosotros muchas veces, dice, andamos cómodos en nuestro pecado. Ahora, si tú andas muy cómodo en tu pecado, no dudo que eres salvo. Porque un cristiano, un hijo de Dios que de veras es domado o controlado por un pecado, se siente incómodo. Se siente como una oveja en el lodo con los puercos. Se siente fuera de lugar. Por eso es muy importante no asegúrate si eres salvo o no. Pero si tú eres un hijo de Dios, vas a buscar esa libertad, que no es automática porque tú crees. Tienes que perseverar en la palabra de Dios. ¿Sabes la cosa más triste que se ve? Un cristiano atado a su pecado. ¡Wow! A mí es increíble. Es como ver, ¿sabe qué? Un hijo de un multimillonario mendigando en las calles. Y su padre es un multimillonario, no tiene que estar viviendo así. Como el hijo pródigo que andaba con los puercos. Así es un cristiano que ha nacido de nuevo, es hijo de su padre celestial, pero vive con los puercos. Y hay muchos así. Entonces, vemos aquí también la liberación. La palabra nos libera del enemigo. Usted mire Efesios capítulo 6. Qué interesante aquí en Efesios capítulo 6. Recuerda que habla de la armadura de Dios y todo eso. Empezando con versículo 10. Pero no vamos a hablar de todo. Habla de que no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, todas esas cosas. El diablo. Y después, a mí, es increíble, pero usted mira aquí, después versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién es el maligno? Pues el diablo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. ¿Sabe la única cosa en esta armadura que es ofensiva? Es la espada. Todo demás es defensiva. De coraza, yelmo, todas las cosas. Pero es interesante. Pero vemos aquí, el escudo también es defensa. Pero la espada es para atacar. Y la verdad es, hermanos, el Señor nunca nos llamó para estar huyendo del diablo. Bíblicamente el diablo debe huir de nosotros. Pero si tú no tienes espada, nada más traes todo lo demás, ¿con qué vas a pelear? Y veamos aquí, la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y cuando un soldado no trae su espada, ¿para qué está ahí entonces? Y si tú eres un cristiano que eres muy, la palabra inalfabeto, que no conoce la Biblia, nomás viene el domingo y escucha sermones, pero tú de veras no conoces la Biblia como se debe, tú eres como un soldado sin la espada. Pues el Espíritu me va a ayudar. El Espíritu no va a consentir y chiflar a los chiflados del Señor. Si tú quieres ser victorioso en tu vida contra el enemigo, tú necesitas llenarte de la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. Pero más llenarte de la palabra, pero cumplir con ella también, vivirla. So, veamos entonces, cuando se enfrentó al diablo, Jesús citó ¿qué? Las escrituras para apartarlo. Ahí está en Lucas y también en Mateo, pero Lucas capítulo 4, versículos 4, 8 y 12. Escrito está, escrito está, escrito. El diablo se apartó. ¿Por qué? Cristo es Dios, puede haberlo hecho. No, Él usó la palabra de Dios porque allí Cristo, entiéndeme, escúchame bien, Él es Dios. Pero cuando Él fue tentado en el desierto, fue tentado como hombre. Y Él peleó como hombre utilizando la palabra de Dios. Él puede haber usado su poder divino, mas no lo hizo para enseñarnos. Si yo, siendo Dios, me hice hombre en la encarnación, me hice hombre, y yo utilicé la palabra, ustedes también deben hacer lo mismo. ¿Y qué dice la Biblia? Más adelante vamos a estudiar eso en capítulo 4 de Santiago. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Huirá de vosotros. ¿Cómo me puedo someter a Dios? Obedeciéndole. Cumpliendo con la palabra de Dios, haciéndola, no nada más leyéndola. Dios no quiere teólogos que no hacen y no sirven para nada. Él quiere soldados que pelean con su palabra. Y después vemos aquí la perseverancia. Y no debemos ser meros oidores, sino que debemos perseverar en la aplicación de la palabra de Dios. ¿Sabe? Encontramos este principio cuando Dios habló a Josué. Y después usted puede leerlo, pero más adelante, pero es muy importante. Algo se encuentra en Salmos y también en Josué. Si usted mira el primer Salmo, número uno. Yo memoricé esto hace muchos años. Pero usted mira aquí y mira lo que dice. Primeramente, este hombre justo que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Pero mire el contraste. En vez de ser uno que sigue al mundo, versículo 1, mire, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No es una lata, no es una carga la palabra de Dios. Su delicia. Ahora mire, y en su ley, la palabra de Dios, medita de día y de noche. Esa es perseverancia. De día y de noche. ¿Ok? Y hay una promesa. Si tú de veras estás meditando en la palabra y cumpliendo con ella, día y noche, no más domingo en la mañana escuchando sermones, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Ahora mire, y todo lo que hace prosperará. Deja de pensar en dólares, no hablando aquí de dinero. Una vida próspera cuando tus hijos siguen a Cristo y tus nietos siguen a Cristo. Y de veras en tu relación marital comienza a crecer, acercarse más y más a Cristo. Y van a ver que el amor hacia Cristo es lo que los une más y más. Y hay prosperidad en los ministerios, prosperidad en todo lo que tú haces. Pero es condicional. Es condicional. Porque tú tienes que meditar de día y de noche y tienes que cumplir. Ahora, mira lo que dijo años antes a Josué, unos 500 años antes de este Salmo. Mira lo que dijo a Josué en capítulo 1. En Josué, capítulo 1. Y ahí va a tomar el lugar de Moisés. Y en Josué 1, usted mira aquí versículo 8. Y la verdad, usted puede leer, están las notas también, pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, ¿qué decir nunca? Hay que perseverar. Sino que de día y de noche meditarás en él. Lo mismo que dijo Salmo, el salmista David. Y ahora Josué. Pero Dios está hablando con Josué. Esa palabra directamente de Dios a Josué. Para que guardes y hagas conforme a todo. Mira, hagas, hacer. Hay que ser hacedores de la palabra. Conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está, prosperidad, bendición. Entonces, hallamos ese principio en Salmo, hallamos aquí en Josué, aquí también dice la palabra de Dios en Santiago. Y vemos entonces, la Biblia es repleta de promesas que si tú cumples con mi palabra, yo te bendeciré. Pero somos tercos, muchas veces no lo hacemos. Está en la cabeza, necesitamos una conversión de 18 pulgadas, de la cabeza al corazón. Todo está aquí, es información. Antes no llega al corazón, no es instrucción para ti. Muchos estamos en ese primer nivel, no hemos llegado al segundo nivel, menos al tercero con las bendiciones. Entonces, vemos aquí la perseverancia, de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es perseverancia, hermano. En capítulo 1, versículo 25 de Santiago, regresando, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Esa es la versión del Nuevo Testamento, es lo mismo que el Antiguo, día y noche. Persevera en ella. Eso no podemos decir, esa era para el Antiguo, no, es para nosotros también. Santiago está en el Nuevo Testamento.
Es la misma Biblia. No le hace el antiguo, el viejo o el nuevo testamento. Es igual.
Y veamos también ahora la bendición. Si perseveramos, la bendición. Hermanos, recuerda el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. En 22 hay que ser hacedor de la palabra. Aquí en 25, hacedor de la obra. Le costó mucho, hermano, le costó lágrimas y sangre a mucha gente para darnos la palabra de Dios. Es una obra de Dios, la palabra de Dios también. Este será bienaventurado en lo que hace. Lo mismo que él dijo en Salmo, lo mismo que dijo Josué. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser bendecido? Cumple con la palabra. Cumple con la palabra. Ahora, vemos aquí también, si usted mira la palabra clave, en Josué 1:8 dice, porque entonces, yo puse puro mayúsculas en las notas, entonces es condicional. Muchos dicen, yo soy hijo de rey, hija, yo merezco, tú no mereces nada. Lo que tú y yo merecemos es ser echado al lago de fuego. Es lo que merecemos. Todo lo que tú tienes, no hay nada que tú mereces. Las consecuencias de tu pecado sí lo mereces. Pero la verdad es, Dios en su misericordia no nos ha dado todo lo que merecemos. Gloria a Dios. Eso se llama también misericordia de Dios. Y nuevas son cada mañana. Que jamás salga de tu boca que tú mereces algo. Por eso demuestra que tú no has crecido nada en la fe si es que eres cristiano. Es lo que enseñan muchas iglesias aquí. No, la Biblia dice, tú quieres ser bendecido. No andas declarando, y yo declaro esto. No declara nada. ¿Sabes lo que tú debes hacer? Pon en acción la palabra de Dios y verás que Dios te bendecirá. Eso es lo que tenemos que hacer. Conocer la palabra y cumplir con, no estás declarando tonterías. Pues yo declaro riqueza, yo declaro sanidad. Yo me acuerdo de un pastor pobrecito, era amigo mío. Él murió declarando que iba a ser sanado y murió de cáncer. También yo le decía, prepárate. No, yo declaro que era un pastor hermano en Cristo y era un pentecostal. Y yo lo quería, éramos amigos. Pero él murió declarando que iba a ser sanado. Yo haría de, si yo, si dije, hermano, oye, Señor, si me quiere quitar la vida, ahora estoy esperando mi carro de fuego de Elías. Porque yo digo, cuando tú mueres, cualquier cosa, si te dicen, tienes sida, tienes esto, vas a morir en un mes o vas a morir. Gloria al Señor, aquí viene mi carro por mí y estaré contigo en gloria. A mí, yo sé que es fácil decirlo, no quiero ser como Pedro y hablar muy fuerte y cuando llegue el tiempo está chillando. Y yo digo con mucho cuidado y con humildad delante de Dios, porque yo puedo caer. Pero yo no voy a estar declarando mi sanidad cuando Dios me quiere recoger. Y el Señor mirándome, ¿por qué mi hijo actúa así? Yo quiero estar, quiero que esté conmigo, va a estar en gloria conmigo. ¿Por qué anda chillando para que se quede allá? A mí, así pienso yo, hermanos. ¿Sabe? Tal vez soy un poquito loco, está bien, me faltan unas tuercas, pero así pienso yo. ¿Okay? Y vemos entonces, Dios, y es algo más. Dios, nunca olvida de eso, yo creo mucho en la soberanía de Dios, yo sé, y que somos escogidos, yo creo todo eso. Pero la Biblia también dice algo más. Dios dijo, o dejó en nuestras manos, si queremos ser bendecidos o no. Está en tus manos, mi hermano. Si tú quieres ser prosperado y bendecido, está en tus manos. Y dice, ¿dónde dice eso? Bueno, en muchos lugares. Pero mira rápidamente conmigo en Deuteronomio, para empezar, 28. En el principio, casi el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 28. Fue palabra de Moisés antes de su muerte, ¿verdad? Es su último discurso. Y en 28, él dice aquí, Y él habla aquí en 28, pero él dice, si tú escoges, ¿verdad? En capítulo 28, él comienza a decir, versículo 4, 2, dice, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, versículo 4, el fruto de tu tierra, todas las bendiciones. Pero ya dice que será tan bendecido, versículo 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Entonces, ahí dice, ahora, después, él dice aquí, versículo 14, y si no te apartares de todas las palabras, otra vez la palabra, que yo te mando hoy. Es instructiva, no más informativa, está instruyendo, diciéndoles, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces dice, si tú cumples con mi palabra, te bendeciré. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y es más larga la lista de maldiciones que bendiciones. ¿Por qué? Porque el pueblo era terco. Y después en capítulo 30, y está continuando, pero yo no quiero leer todo el capítulo. Pero mira el versículo 11, porque dice, había siempre los pretextos. Entonces, es que yo no entiendo la Biblia, muy difícil, y eso es lo otro. Entonces, mira aquí el versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos. Y pretextos. Está muy difícil para entender, muy lejos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que cumplas. Y en tu casa, porque hay Biblias. En otra palabra, yo estaba diciendo al pueblo, si el pueblo fuera hispano, no te hagas. No comienza con sus pretextos. Mi palabra no es tan difícil para entender como tú crees. El problema no es con conocer la Biblia, el problema es con el querer cumplir con la Biblia. No es cuestión de conocimiento, es cuestión de voluntad. Por ejemplo, ¿qué tanto tiene que saber que adulterio es pecado? No adulterarás. Oh, yo no entiendo, ¿qué quiere decir eso? Come on. No hurtarás. ¿Qué es eso? Yo no entiendo. Nos hacemos con tontos, como que no sabemos. Y sabemos muy bien. Y Dios va a demandar de nosotros. ¿Qué no entendemos, por ejemplo, no dejando de congregarnos como algunos tienen? ¿Qué quiere decir congregar? Orar sin cesar. ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Me explico? Sabemos. Nos hacemos como no sabemos. No. Eso no va a funcionar con el Señor. Y por eso, tú quieres ser bendecido. Está en tus manos. Está en tus hechos. Y para terminar, vamos a la conclusión, porque el tiempo siempre... Mi peor enemigo después del diablo es el reloj, hermano. Quiero que sepan, ¿ok? Pero bueno, la conclusión de todo. Como seguidores de Cristo, debemos de estar siempre vigilantes contra toda forma de engaño. Tengo aquí tres. No vamos a leer, no hay tiempo. Pero primero, en Mateo 13:22, Cristo habló del engaño de las riquezas, de los tesoros. Money, dólares. El engaño. Algunos, déjame decir una cosa. Algunos de nosotros no podemos manejar ser ricos. Algunos aquí, si fuéramos ricos, ni estaríamos aquí. La verdad es Dios en su misericordia. Yo doy gracias que yo no soy rico. Porque yo no puedo manejar dinero. Y Dios sabe. Ok, entonces, yo tengo suficiente para vivir. Porque si yo tuviera mucho dinero, tal vez Dios sabe dejar el ministerio. Yo no sé. Estaría viajando para acá, para allá, pensando en mi lancha y pensando en mi tercera casa en otro lugar, en Hawái, Cancún, quién sabe qué. Viajando para acá, para allá. Y Dios sabe. Algunos de ustedes no pueden ni siquiera manejar, tener más de lo que tienen, porque ni lo que tienen manejan bien. Es el engaño de las riquezas, dijo Cristo. Si yo tuviera más, yo diezmaría. No diezmaría. Si tú no diezmas con lo que tienes ahora, no vas a diezmar si tiene más. Porque después cuando tiene millones, eso es mucho para dar. ¿Es así? No, es así.
Si yo fuera diferente en mi circunstancia, no, tu corazón sigue siendo igual. Y después, usted mira en Hebreos 3:13, el pecado, el engaño del pecado. Cometemos un pecado, nos justificamos, no, no es mi culpa. Nos explotamos por él, o nos hacemos algo, echamos la culpa al otro, a la otra, y nunca es mi culpa. El pecado es muy bueno para cubrirse. Y cuando tú comienzas a pecar, es más fácil seguir pecando. Por eso cuando, si tú robas una vez, es más fácil robar la segunda vez y estás justificando. Bueno, ellos total no necesitan, son ricos, yo estoy robando a los ricos. No, tú no eres Robin Hood tampoco. La verdad es, siempre nos justificamos. Cuando no oramos, es que no tengo tiempo, es pecado no orar. ¿Por qué no tienes tiempo? Porque fuiste flojo salir de la cama para orar antes. Tengo que llegar a tiempo al trabajo. Pues llega a tiempo al trono también. Levántate media hora antes. Y después Jeremías dice, el corazón engañoso. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Las riquezas, el pecado y el corazón. Y hay más, el engañador, el diablo, el mundo nos engaña. En otras palabras, hermanos, como seguidores de Cristo, debemos de estar siempre vigilantes contra toda forma de engaño. Porque hay pocos lugares donde hay verdad. Aún hay iglesias engañosas. Hay espíritus de demonios. Hay doctrina de demonios. Lo vemos entonces. Y segundo punto, debemos perseverar en examinarnos o contemplar en el espejo de la palabra de Dios, hermanos. Así como conformarnos a ella en todo sentido. No es suficiente conocer la Biblia, hay que hacerla. Hay que aplicarla a tu vida. Eso requiere mucha humildad, porque muchas veces nos va a tocar donde más duele, porque somos orgullosos por naturaleza, somos soberbios por naturaleza. Y después, el hacer realidad la palabra de Dios debiera ser nuestro deseo más ardiente. Tengo que mostrar ese versículo, me tocó años para atrás. ¿Sabe que tengo que aprender en español? Todavía no. Yo aprendí eso en inglés hace muchos años, como unos 40 años para atrás, pero déjeme leerlo, hermano, porque si lo trato de citar me voy a equivocar. Pero en Salmo 119, en versículos 17 y 18, okay, mire lo que dice. Dice que en Salmo 119, dice, versículo 17, haz bien a tu siervo que viva. Y guarde tu palabra. No quiere decir que viva, es para que viva. En otras palabras, ¿sabe qué va diciendo él? Señor, yo quiero vivir. Pero mi objetivo, mi deseo que me arde, que me quema, es que yo quiero vivir para cumplir con tu palabra. Eso es mi deseo. No para tener familia, levantar una carrera, tener eso, hacer el otro. No, yo quiero cumplir con tu palabra. Yo quiero vivir mi vida en este mundo que va en contra de ti, que ando como forastero, peregrino, pero quiero cumplir con tu palabra. Por eso quiero vivir, Señor. Eso, hermano, eso es el sentido aquí. Y después Él dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, la Biblia es una antorcha. Pero si yo, nada más quiero, ¿por qué quieres vivir si no es para cumplir con la palabra de Dios? No es tu anhelo. Tiene otros anhelos, otras cosas, otras prioridades. No, para que viva, para hacer tu palabra, para cumplir con. ¿Quiere el Señor que yo? Si nada más tengo una cosa, tengo comida que tú no sabes. ¿Qué comida? El hacer la voluntad de Dios y cumplirla. Él quiere cumplir la voluntad de su Padre. Entonces es muy importante, debe de ese deseo más ardiente en el corazón de cada hijo de Dios. Imagino cómo el Señor miraría a su pueblo si cada hijo aquí, cada hija, esa era su máximo, su prioridad principal. Señor, te amo tanto, quiero cumplir con tu palabra. ¿Cómo serían nuestras vidas? Y por último, cada creyente tiene la opción de escoger entre una vida bendecida o una vida desperdiciada. Está en tus manos. Está en tus manos. ¿Quieres desperdiciar tu vida? Nada más ponte a pensar en aquel día cuando tú ya vas a morir. Y tú sabes que tu encuentro con el Señor se acerca. Esas puertas eternas, tú ya estás entrando ahí por esas puertas eternas. Y tú no has vivido por Él. Tú no has vivido una vida que le agradó. ¿Cómo te sentirás? Y por eso es tan importante eso. Es tan importante. Y le digo, hermanos, que yo no quiero una vida desperdiciada. Es más, me dio una. Yo no creo en la reencarnación, ni ustedes. Está establecido el hombre que muera, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y después de esto qué? El juicio. Hebreos 9:27. Yo quiero vivir una vida que le agrada. Una vida que de veras es una vida que valió la pena ser vivida. Es mi deseo. Yo espero que sea el deseo de cada uno aquí también. Entonces vamos a poner de pies. Va a ser una oración. Después vamos a cantar un himno. Si quieren pasar a orar, está bien. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias por tu palabra. Porque es tu palabra que nos guía, tu palabra que nos inspira, tu palabra que nos motiva. Y tu palabra nos llena. Señor nuestro, todos aquí queremos ser hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Enséñanos, Padre, a tomar más en serio tu palabra, aprenderla, meditar en ella de día y de noche y cumplir con ella, Padre. Y si alguien aquí no te conoce, Él sabe del Evangelio, ella sabe que Cristo murió en la cruz, sabe que murió por Él, sabe que derramó su sangre por sus pecados, que hoy sea el día que Él se entregue a ti. Padre, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús.